Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todos. Y esas ideas vienen de la Palabra de Dios, de la Biblia. Gracias a todos por estar en el dial de 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. También a muchos de ustedes escuchándonos en el internet, en radiolared.net, y otros en los podcasts, en las grabaciones de los programas, sea desde radiolared.net o desde otras plataformas que usted ha usado para bajar estos podcasts. Muchísimas gracias a todos. Les pedimos que nos hagan el favor de hablar acerca de Radio La Red y de estos programas, comentarle a sus amigos, vecinos, familiares, tanto aquí en Colorado como alrededor del país y del mundo. Ustedes son la mejor promoción de estos programas y de esta emisora. Muchas, muchas gracias. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y como decimos cada día, este programa es traído a usted gracias al Ministerio Vivir Mejor Incorporated y Radio La Red, junto con Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Si usted está aquí en Colorado buscando, orando por una congregación, una iglesia que pueda enseñarle la palabra de Dios, la Biblia, eso es lo único que importa, que dice la palabra de Dios. Bueno, aquí estamos para usted en cualquiera de nuestras 5 congregaciones hasta el momento. Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, son 5 ciudades, les digo a los que nos escuchan desde otros países de Colorado, y aquí pues somos una red, un network, y seguimos trabajando para nuevas congregaciones en otras partes de este estado maravilloso. Y usted necesita conocer las direcciones, como también los horarios de los diferentes servicios o días de reunión. Para ello, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o encuéntrenos en el buscador de Google u otros como Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red, o sencillamente llámenos al teléfono 720-325-7282 y ahí encontrará toda la información. Les esperamos con los brazos abiertos. Es muy lindo cada fin de semana tener visitantes por todos ya estos años. En los controles, Rubén Santos con nosotros, y quiero ir rápidamente al texto del día de hoy. Estamos estudiando versículo por versículo la carta de 2 Timoteo. Hoy vamos a comenzar en el versículo 14. Como siempre debo hacerles, leeré el contexto y luego regresaré al verso 14 y vamos a comenzar a explicarlo. El programa de hoy también llega hasta usted gracias al patrocinio de Same Day Heating and Air. Ellos están ofreciendo buenos precios en nuevas instalaciones de aire acondicionados y de calefacción en una nueva instalación, y dejan limpieza de ductos gratis si usted hace ese contrato con ellos de la nueva instalación. Pero hable con ellos, llámelos, consulte con ellos, dígale que escuchó esta publicidad aquí en Radio La Red, en este programa Viva Mejor. El teléfono de Same Day Heating and Air, Same Day Heating and Air, es el 720-212-5516. Repito, 720-212-5516. 212-5516. Así que muchas gracias también a Same Day Heating and Air por su patrocinio del programa de hoy. Voy a leer entonces 2 de Timoteo. Recuerde que vamos cada miércoles versículo por versículo de este libro de la Biblia. El apóstol Pablo, escribiendo al pastor Timoteo, dice esto: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vuelvo al versículo 14 para poder explicarlo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Recuérdales, esta es una expresión que es muy similar a la que nosotros usamos en la actualidad para decir, tenga memoria de esto. Entonces, ponga la memoria. ¿Cómo se hace eso? Repitiendo. Usted va a escuchar, como yo hago cada miércoles, que yo leo el contexto. Y usted dice, pastor, ¿para qué lo lee de nuevo? Ya lo conozco. Ya lo leyó el miércoles pasado. Ya lo leyó el jueves pasado. A veces lo menciona el viernes de nuevo. Bueno, una ley de la enseñanza y aprendizaje es la repetición. ¿Sabía usted eso, verdad? Por eso cuando queremos aprender algo de memoria, lo repetimos todo el tiempo. Cuando queremos, a lo mejor no recordarlo en memoria, pero sí saber dónde está ubicado en la Biblia, la forma, algunos tienen ese problema, no sé dónde está, bueno, necesitan poner atención, apuntarlo, recordarlo, repetirlo. Y lo mismo es cuando uno está enseñando algo de la palabra de Dios, debe recordar a la congregación varias veces estas cosas. Otra forma en que se hace es, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dio la ordenanza de la Santa Cena o la Cena del Señor. ¿Recuerda? La noche que fue entregado, el Señor tomó pan, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, dado, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. ¿Ven? Después de haber cenado, tomó la copa y dice, tomad, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hagan esto siempre en memoria de mí. Entonces, en la Biblia no dice exactamente cuántas veces hay que hacerlo, pero lo que vemos es que la iglesia primitiva parece que siempre que se reunían el día primero de la semana, el domingo, la Biblia dice eso, el primer día de la semana se congregaban, se reunían y compartían la cena del Señor. Y a veces, ¿por qué hacían eso? Y luego cuando se reunían en las casas en medio de la persecución, porque el Señor quiere que constantemente estemos recordando que Él murió por nosotros en la cruz. Y uno dice, bueno, pero yo siempre lo recuerdo, o tengo un crucifijo, ¿verdad? Un Cristo clavado ahí en una cruz todo el tiempo. Eso no está bien, porque uno tiende, el ser humano tiende a hablarle a ese supuesto Cristo que está, y eso es una imagen creada por el ser humano. Además, Cristo resucitó, no necesitamos un Cristo, la imagen de un Cristo clavado en la cruz. Me dice, bueno, tiene una cruz sola sin un Cristo. Bueno, eso es otra cosa, pero aún si uno ve esa cruz, tiende uno a recordar. Hoy en día hay mucha gente que tiene la cruz como una joya, o está en el templo, en la cúspide, o adentro, en una torre, o donde fuera, y en la casa, y en un cuadro, y no siempre uno ve esa cruz y recuerda que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué digo no siempre? Porque el ser humano se acostumbra visualmente a ver algo y no siempre le da la atención que merece. Un ejemplo, acá en Colorado vemos las montañas todos los días, continuamente, muchos de nosotros al viajar. Y sin embargo, ya es algo tan repetido y conocido que no siempre nos impulsa a alabar a Dios por verlo. En cambio, cuando uno no vive en una montaña o cerca de un paisaje tan hermoso, de pronto cuando lo ve, ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué exaltado! Bueno, ven, entonces, no siempre lo visual es un recordatorio tan poderoso, aunque lo es, por ejemplo, en el caso de la cena del Señor, porque además lo ponemos en nuestra boca, lo digerimos, el pastor siempre dice palabras al respecto y nos recuerda. Entonces la Biblia dice que eso es en memoria de mí, dijo Jesús. En memoria no hay que tomarlo como cuando uno dice voy a un funeral o un velatorio, como usted le llame, y dice pasa un año en memoria de aquella persona que murió. No, porque el Señor resucitó al tercer día. Entonces, cuando celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor, yo sé que esto es un paréntesis un poco largo a lo que dice Pablo aquí, pero para hablar de esto, de la memoria, no es, lo hacemos en memoria simplemente como recordando, venerando, estamos diciendo, es una expresión de gratitud y tiene que estar muy viva en nosotros, porque cuando creímos en el Señor Jesucristo, no fue una sola vez, creímos una vez para siempre, porque una vez para siempre Él murió por nosotros en la cruz. Pero esa ceremonia de la Santa Cena o la Cena del Señor es una nota de agradecimiento constante. La palabra Eucaristía en realidad significa eso, no lo que la han hecho significar otros. Y es para recordar constantemente, tenerlo siempre en la memoria. Bueno, aquí Pablo está diciendo, habla a tu congregación, recuérdales esto, ¿ok? Y no solamente la Cena del Señor, sino recuérdales esto. Mantén esto en la memoria de ellos, sobre los cuales tú presides como pastor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que siempre un pastor como Timoteo tiene que estar recordando a la congregación? Primero, la doctrina del Señor. Porque, ¿qué hacían ellos? Ellos aprendían lo que los apóstoles habían aprendido de Jesús. Jesús les dijo, ustedes tienen que enseñar esto. ¿Recuerdan el último capítulo de Mateo, de Marcos y partes de Lucas, donde dice que tenían que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñar la sana doctrina? ¿Y cuál era esa sana doctrina? Lo que Jesús les enseñó a ellos. La doctrina de los apóstoles es lo que los apóstoles aprendieron de Jesús. Los apóstoles no tenían autoridad de agregar cosas a lo que dijo Jesús, solo lo que el Espíritu Santo dijo que les iba a enseñar de Jesús. El Espíritu Santo, Jesús lo describe como la tercera persona de la Trinidad que tomaría de lo que Jesús le enseñó y se los explicaría, dice, se los hará saber. Entonces, en ese tiempo apostólico, revelatorio de revelaciones, y hasta ahí se acabó esa revelación y es lo que tenemos escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, la gente tenía que recordar eso. Timoteo tenía que decir todo lo que el apóstol Pablo enseñó y lo que el apóstol Pablo enseñó fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que a su vez fue lo que dijo el Señor Jesús. Los apóstoles lo explicaban, etc. Entonces, esto es, dice, hay que hacerlo delante del Señor. ¿Qué? Delante del Señor. Dice, recuérdales esto soltándoles delante del Señor. Entonces, cuando se hace algo delante del Señor, y siempre estamos delante del Señor, entonces, no es una palabra inventada por Pablo o por Timoteo o por la iglesia cristiana. No, es delante del Señor. Aquí Pablo está dándole la validez que corresponde a esas palabras y que la iglesia supiese que están siempre delante del Señor. Luego dice que no, ¿qué es lo que tiene que enseñar Timoteo? Enseñarles a que no contiendan. Que no tengan esa, no siempre es pelea contender, es una lucha. Por ejemplo, cuando dos boxeadores están boxeando en el mundo deportivo del boxeo, se dice son contendientes, están luchando. Pero no siempre significa eso la palabra, y acá la palabra contiendan o contender significa que puede llegar a esa contienda producir una batalla innecesaria. ¿Por qué decimos eso? Porque en el verso 23, y por eso ve el valor del contexto, yo leí recién, leímos juntos, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué? Contiendas. Y luego cuando volvemos atrás, verso 16 dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, su palabra carcomerá como... Y luego pone el ejemplo de dos hombres, Himeneo y Fileto. Fíjese cómo Pablo no tiene pelos en la lengua, como decimos por ahí en el barrio, ¿verdad? Y los menciona por nombre. Y el verso 18 dice, se desviaron de la verdad y diciendo que la resurrección ya se efectuó, no la de Cristo, eso por supuesto que se había efectuado. Está hablando de la resurrección final, etcétera. Ya vamos a llegar a ese versículo. Pero ve, cuando se peleaban por cuestiones, entonces, que no tenían sentido pelear, producían siempre cosas que nada aprovecha. Porque el verso 14, que estamos analizando, dice, contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios a través de su siervo, el siervo de Dios, el apóstol Pablo? Lo que está pasando aquí de contiendas de palabras es lo que técnicamente se llama logomaquía. Logo en griego es palabra, ¿okay? Y aquí maquía es el asunto de la contención. Entonces están en juego cuestiones muy importantes, vitales, de la doctrina, y hay gente que no sabe cómo hablar de estos asuntos. Entonces, esto es un imperativo, lo cual significa que es una orden de cuidar. Porque luego dice, es como decir, no pierda tiempo, exhórtale a la congregación, Timoteo, a que no pierdan tiempo, que delante del Señor no estén contenciosos sobre palabras que no aprovechan para nada. Finalmente terminan siendo de perdición. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú mismo no hagas esto. Tú mismo no hagas eso. Por eso después en el verso 15 le dice, tú, Timoteo, procura con diligencia. Con diligencia. Presentarte a Dios aprobado. Y luego fíjese que ahora vamos a estudiar mejor, pero dice que usa bien la palabra de verdad. Obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo siempre le digo a los predicadores que entreno y a mis estudiantes en la escuela de ministerios ya por décadas, si acá dice que usa bien la palabra de verdad, es porque como obreros del Señor, como pastores, predicadores, podemos llegar a usar mal la palabra de verdad. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, está la posibilidad de que uno use mal la palabra de verdad, lo cual trae vergüenza. Por eso dice, obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si como obreros del Señor, pastores, predicadores, maestros, usamos bien la palabra de verdad, es decir, bien interpretada, no hay de qué avergonzarse. Pero si la usamos mal, tenemos que no solamente avergonzarnos, sino pedirle perdón a Dios y corregirnos. Porque de usar mal la palabra de verdad surgen falsas doctrinas. Y en otros casos, si no llega a ser una herejía, como es una falsa doctrina, por eso hay tantas vertientes diferentes dentro de esta gran cosa que se llama la cristiandad o cristianismo, porque la gente ha hecho teorías y doctrinas de cosas que no son correctas, no es la doctrina correcta, pero les ha parecido que dice eso. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, a veces no han estudiado el lenguaje original y otras veces aún haciéndolo se han guiado por emociones, sentimientos o no han sabido cómo explicar o les pareció controversial o no lo entienden o escucharon a alguien que dijo, inventó, esto dice así o Dios me reveló aquello en un sueño o tuve esta visión o le hice caso a fulano que parecía un gran super ungido que dice que es así, asá, y no siguió estudiando para ver si era verdad lo que esa persona dijo. Entonces los siguieron millones de personas a través del tiempo, y ahí tenemos sectas como las que usted y yo conocemos. Y en otros casos lo que se llaman denominaciones. Ahora, cuidado, en ese área que no puedo entrar ahora por falta de tiempo, de lo que llamamos denominaciones, no estamos siempre diciendo que son malas. Estamos diciendo que hay otras razones, y ahí ya a veces más de carácter histórico, por las cuales tuvieron que separarse. Y en algunos casos tuvo que ser así, porque no era posible seguir en la misma línea juntos cuando unos tratan de romper esa línea. Entonces, evidentemente, ahora, muchas veces tiene que ver con el tema de los dones del Espíritu Santo, especialmente los que menciona la carta de 1 Corintios, que usted escucha aquí en Viva Mejor, que estamos estudiando los domingos cuando usted escucha mi sermón a la iglesia, a la red, y los martes cuando los hermanos aquí en Viva Mejor están hablando acerca de ese mensaje. Esos dones del Espíritu Santo, el don de lenguas, la interpretación de lenguas, el don de ciencia, de pues todos esos dones, ¿verdad? No quiero extenderme mucho a eso. Están a veces separando las iglesias porque hay gente que muy insistentemente dice cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay grupos cristianos que dicen, no, el bautismo del Espíritu Santo tiene que manifestarse con el don de lenguas. Si uno lo tiene, no tiene el Espíritu Santo, o no es cristiano inclusive, no es salvo. Y otros decimos, no, eso no es lo que dice la Biblia, aunque eso ocurrió en la Biblia, o siga leyendo, siga observando, mire lo que la misma Biblia explica acerca de eso. Entonces, claro, uno dice, pero están peleados. No, somos hermanos en Cristo, nos amamos, y no, vamos a ir al cielo, no hay problema. El asunto es que esas dos cosas separan otras cosas. No es, si uno dice, bueno, no pueden seguir juntos, aunque interpreten diferente ese punto en la Biblia, no necesariamente, porque si eso quedara solamente en la superficie y fuese eso, bueno, pero lo que pasa es que esas dos formas de interpretar también traen que haya otras cosas en las cosas prácticas de la iglesia. Un ejemplo, hay gente que, yo escuché el otro día a alguien que me decía que estaba en cierto lugar, en cierta iglesia, donde no podía ser líder si no tenía la experiencia de hablar en lenguas, porque la iglesia esa creía que no era bautizado con el Espíritu Santo, o tal vez ni era cristiano. Entonces, por supuesto, ¿cómo va a ser líder? Pero en otras iglesias donde no interpretamos así ese don, no hay problema. Entonces esa persona dice, bueno, no puedo servir al Señor acá, entonces tengo que salir de aquí, porque ya yo no creo que es así, creo que es de esta otra forma como esta otra iglesia lo cree. Pero ve, en teología decimos no es un tema salvífico, es decir, no tiene que ver estrictamente con la salvación, aunque de vez en cuando uno indaga un poco más y a veces llega a ese punto, pero hay ciertas doctrinas que no tienen que ver con, ok, si la persona es salva o no salva. Es salva, pero eso lo interpreta. Lo mismo que el velo en la cabeza de la dama. Entonces, no es estamos peleados. Yo he ido a predicar a iglesias así, no tengo problema. El asunto es cuando son herejías. Una herejía es, por ejemplo, decir que Jesucristo no era realmente un hombre. O decir que Jesucristo era solamente un hombre, pero no era también Dios. Entonces, ahí sí, ahí la cosa es totalmente con un problema de salvación. Porque ¿en qué Cristo está creyendo usted? Y ahí sí es imposible poder permanecer juntos. Entonces, bueno, eso tiene también que ver con la naturaleza pecaminosa y la lucha contra el no poder interpretar bien las Escrituras, porque ahí hay algo que es un conflicto para algunos, como el tema de la Trinidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí Pablo está diciendo, hay otros temas y hay otras cosas donde uno puede llegar a contender sobre palabras, ¿okay? Son vanas palabrerías, ¿eh? La misma Biblia lo explica en el versículo 16 al 18. No estamos hablando de lo que decíamos, la Trinidad, la naturaleza del Señor Jesucristo como Dios hombre. Estamos hablando de otro tipo de cosas que en aquellos tiempos, inclusive en el idioma griego, vemos que tienen que ver con gente que gritaba, ¿verdad? O que hablaba como imponiendo sobre los demás algo que podía causar confusión y gente que no estaba bien en el Señor, tal vez gente muy nueva, que eran todavía inmaduros en la fe o inestables, podían llevarle a apartarse de la fe en Cristo Jesús. Esto me recuerda a lo que dice la carta de 1 Corintios 14. Si todos hablan en lengua al mismo tiempo, entra gente indocta, entra gente incrédula y van a decir que están locos. Yo miro ese texto y digo, ¿cómo es posible que es tan claro en la Biblia y hay gente que, iglesias enteras, de pronto todo el mundo está hablando en lenguas y la Biblia dice, no hagan eso? Bueno, porque esos grupos interpretan diferente el tema del don de lenguas. Y entonces usted dice, pero entonces los cristianos, cada uno tiene libertad de interpretar como quiere. La verdad que no. La verdad que no. Todos tendríamos que interpretarlo de la misma manera, porque son cosas bastante fundamentales, aunque no sean del tema salvífico, como decía recién. Pero, lamentablemente, ve, a veces puede más el ego o lo que han dicho otros, en vez de analizar las cosas, estudiarlas, llenos del Espíritu Santo. Como el Señor lo ha escrito y se dejan guiar por lo que cierto movimiento ya muy popular o el otro dicen y, bueno, piensan que están en la verdad. Aquí dice, había otro problema allí, por eso dice, profanas palabrerías. La palabra profanar, ahí tiene mucho que ver también, no solo con decir maldiciones, como dicen algunos, pero tiene que ver a veces con ciertos balbuceos en griego que se dan a los gritos y que tienen como, pues como propósito insultar a otros o, diríamos, son intimidarlos, como el marido que es violento y quiere intimidar a la mujer gritándole. Pero vamos a entrar un poco más profundamente todavía en eso después de esta pausa. Quédese con nosotros.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Este es Park. Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos haciéndolo aquí con amor, con temor y temblor. Estamos haciéndolo orando para que el Señor guíe todo lo que estamos mirando, interpretando. Y lo hacemos para gloria y honra de Dios y para bendición suya, amigo, amigo oyente. Recuerde que estamos aquí en el 720-305-7282. Mañana es día de preguntas y respuestas y de muchas otras cosas que tenemos para usted. Y estamos estudiando el texto de 2 de Timoteo en la Palabra de Dios, capítulo 2, versículo 14. Dice, recuérdales esto, Pablo le está diciendo al pastor Timoteo, recuérdales esto aquí en la iglesia, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Quiero hacer una aclaración un poquito también sobre para nada aprovecha, que está diciendo aquí desde este original en el idioma griego. Bueno, el idioma griego es neutro. Aquí en la palabra, en lo que dice palabras, y la idea es que esto no es útil, toda esa palabrería que la congregación de repente comenzaba a gritar, a decir, o intimidar, no era útil para el uso del maestro tampoco. No aprovechaba. Uno podía dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta sobre cosas que no tenían provecho. Ahora, yo en el segmento anterior dije varias cosas que sí tienen interés en hablarse, porque hay que interpretarlas bien. Acá estamos diciendo, había otro tipo de discusiones que producían tensión y eran palabrería, y eran palabras vanas. Vanas aquí es algo vacío. Entonces, eso me recuerda que a veces los fariseos, escribas y saduceos, que eran doctores en la ley de Dios, supuestamente, el Señor Jesús también les decía que había muchas cosas que ellos decían que eran vanidad o que no tenían sentido. ¿Por qué? Porque habían hecho dogmas, doctrinas vacías, de asuntos que venían de malas interpretaciones de ellos mismos. Por ejemplo, al Señor lo acusaron y a los apóstoles de comer espigas el día de reposo, que en ese momento era el sábado. Y Jesús les dice, pues Dios es Dios del día de reposo. Y yo como mi padre trabajamos el día de reposo. Entonces el día de reposo no fue hecho para a causa de esto y lo otro, etc. Entonces tengo otra tentación de meterme en eso, pero se nos va a ir el tiempo. El asunto es, estos fariseos, escribas, saduceos, tendían a hacer como el día de hoy ritos de cosas mal interpretadas o de cosas que eran figuras de lo que tenía que venir y insistían en esas cosas como si de la salvación de la gente dependiera de eso, o la alabanza y el respeto, el amor, el temor de Dios dependieran de esas cosas. Y la gente lo tomaba tan seriamente porque esta gente se los había enseñado y los respetaban mucho, que bueno, había contención después entre ellos con otros que no veían que eso no era así. El Señor Jesús no estuvo en contención con los fariseos, simplemente les explicó qué es lo que realmente era. Por ejemplo, en otro caso, él les dijo, ustedes dicen que no se debe hacer nada el día de reposo, porque ven que en la ley mía, la ley de Dios, eso se dice, pero cuando se les cae el asno a un pozo, ustedes lo levantan, y según la ley eso es trabajo y no se debe hacer. Pero ¿por qué lo hacen? Porque pues no quieren que su animal, que es el animal de carga y de transporte, quede en el pozo y muera. Entonces estaban contradiciendo a ellos mismos. Tenían leyes tan ridículas como que no se podía llevar un higo seco y tomarlo del bolsillo, de la bolsa, porque, y cosas así. Yo leí un día cosas ridículas que tenían, pero Jesús no estaba diciendo dejen de cumplir la ley, porque él decía yo vine a cumplir la ley. Yo he venido a cumplir la ley, pero hay que interpretar bien la ley mía, la ley de Dios, dijo el Señor. Entonces, ustedes han hecho sus propias leyes en base a esas leyes de Dios. Entonces, no permiten que la gente se concentre en obedecer realmente la ley de Dios, sino la manera de los ritos que ustedes creen que es la ley de Dios. Por ejemplo, los fariseos no tenían problema con los malos pensamientos. Ellos decían, mientras uno no se acueste con otra mujer o con otro hombre, no está cometiendo adulterio, aunque lo haya pensado. ¿Y qué les dice el Señor? Eso es una mala interpretación. Ninguno que... ¿Qué dijo el Señor? Dice así. Si ustedes vieron que he dicho, no cometerán adulterio. Pero si ustedes miran a una mujer para codiciarla, y lo mismo sería para un varón, ¿verdad? Una mujer, un varón, lo que sea, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Dios dice, es más profundo de lo que ustedes dicen. Así que ustedes pueden tener una mente, pero de lo más inmoral, putrefacta, pero creen que no pecaron porque igual no cometieron el hecho concretamente. Y sin embargo, en su corazón lo cometieron y Dios ve el corazón. Entonces para Dios ya cometieron adulterio. Entonces ahí está. Lo mismo hacían con los ritos, tanto rito religioso, tanto no puedo hacer esto, y estaban malinterpretando. Jesús les dice en otro caso, ¿cómo no voy a sanar yo a esta persona? ¿Me juzgan a mí porque la sané el día de reposo? Uno que estuvo ahí siempre creyendo ese mito o lo que fuera, de que si el agua se revolvía, y él dice, hace años que estoy acá, aquí nadie me lleva el agua, cuando el ángel la revuelve, etcétera, etcétera, y el Señor está diciendo, no necesitas que venga un ángel a hacer eso. Y lo sana. Y fíjese que no le dice, tú crees, no tienes fe hasta aquí para mover montañas. Simplemente en segundos el Señor lo sanó. Así eran las sanidades en la Biblia. ¡Pum! De pronto, de golpe. Y el hombre después está testificando a otros. Pero lo acusan a Jesús porque lo hizo el día de reposo. Entonces, para ellos eran tan hipócritas que era más importante decir, eso no se debe hacer. No se debe sanar a alguien porque es el día de reposo. Tampoco ellos pudieron sanarlo otros días que no era el día de reposo, ¿verdad? Claro que no. Pero aquí viene el Hijo Unigénito de Dios, Dios encarnado, tiene el poder para hacerlo y se enoja porque lo hizo el día de reposo. Miren la mente cegada. Entonces, esas contenciones, ahora en la época de Timoteo, no sabemos si absolutamente ese tipo de cuestiones eran las que contendían entre unos con otros, pero lo que la Biblia dice con contención es que era algo que era vacío, no tenía sentido. Otra vez, no hablamos de doctrinas que sí hay que discutir para estar seguros. Discutir en el sentido de debatir, eso no es pelear, sino estar yendo a la fuente a ver cómo es la cosa. Pero acá estamos diciendo, no era útil. Simplemente lo que hacía era confundir a la gente débil en la fe, confundir a los nuevos creyentes, confundir a la gente que no es nueva en la fe, pero no estudia su Biblia y entonces no entiende estas cosas. Entonces Pablo le dice, tú, Timoteo, tú procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? Con esfuerzo, con estudio, presentarte a Dios aprobado. Es decir, Dios lo pone a prueba, a mí, a los pastores, a los predicadores, a los maestros, a cualquier cristiano. Dios nos pone a prueba, pero especialmente a los que Dios nos da el predicar, el enseñar su palabra. Entonces, aprobado. ¿Recuerdan la escuela? Lo que siempre queríamos ver es que los profesores, las maestras, maestros, nos dijeran que está aprobado, aprobó la materia, aprobó el examen. Y ponen calificaciones en letras, en números, Entonces uno pasó por la prueba y tiene que pasar por la prueba y salir aprobado. Yo le digo acá a nuestros predicadores, siempre como yo, ustedes van a ser probados, y a veces más, a veces menos, o a veces con diferentes pruebas, la prueba del tiempo, la prueba de pasar las emociones, la prueba de la insistencia de la gente, la prueba de la adulación o alabanza de la gente hacia uno, la prueba de las tentaciones sexuales, la prueba de la tentación con el dinero. Pablo dijo, sé vivir abundantemente, ¿okay? Sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza, por todo y por todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ¿sabemos eso? ¿O siempre tenemos que estar con la ultra prosperidad o no tenemos fe? La Biblia dice así, Pablo dijo, yo puedo sé vivir humildemente, sé tener abundancia, estoy probado por todos lados, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece, dice él. Entonces, es aprobado, ¿ven? No se desanima porque la gente lo critica o porque Dios lo pone a prueba no haciéndole abundar en bienes materiales por un tiempo, le faltó el trabajo o hay problemas en la iglesia. Entonces, Pablo está preparando a este pastor, Timoteo, que ya estaba en carrera, y le está diciendo, preséntate aprobado delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Fíjese que lo llama obrero. Los pastores, los líderes, no tenemos esos otros títulos que otros se ponen. Somos obreros. Y aun si hay títulos, aun profesionales, somos obreros. Somos gente que está sujeto a Dios. No es nuestro... decimos es nuestra iglesia, es nuestro ministerio, pero en el sentido del cuidado como el pastor que cuida su redil, que Dios le encargó, no en el sentido de que es mi imperio, es mi empresa, ¿verdad? En 1 Pedro 5 dice que no debemos enseñorearnos, no somos el señor de la congregación, somos under shepherds, decimos en inglés, es una muy buena frase difícil de traducir, pero somos como el pastor debajo del gran pastor, que es el Señor Jesucristo. Somos obreros, y en esa palabra obrero está la palabra obrar, el verbo obrar, y eso indica esfuerzo, laboriosidad, es un oficio, más que una profesión u oficio secular o en el mundo, que claro, se considera como una carrera, para nosotros no lo es mucho más fuerte. Yo le decía a mis hermanos, aún decir que el pastorado es una carrera, para el IRS lo es, para el impuesto, la oficina de impuestos del gobierno lo es, pero decir que ser pastor es una carrera es disminuir el valor que Dios le da al llamado pastoral, porque yo no lo pondría a nivel de una carrera, es mucho más importante que una carrera y eso no es vanidad, simplemente es mucho más importante porque estamos trabajando con la palabra de Dios, que es lo más importante, con las almas, que son mucho más importantes que las cosas, que las propiedades, que el dinero, que las máquinas, que los objetos. Entonces, con humildad decimos, somos obreros, no somos el dueño, no lo controlamos todo, no somos, pero tenemos que controlar el orden, etc. Entonces, no debemos avergonzarnos por no haber sido aprobados. Hay trabajadores que son engañosos, no están diciendo lo que deben decir. Están por lucro de dinero, por posición, por autoridad, por poder, por las razones que sean. Están interpretando mal la palabra de Dios. Si son realmente de Cristo, tienen que tener esa convicción interna del Espíritu Santo en algún momento de que aunque amen tanto al Señor, algo no está bien. Y el Señor se los va a decir. Y si ellos se resisten, no van a terminar bien. Uno tiene que poner un parate, como dicen por ahí, un parar, un stop, y decir, ok, yo no voy a seguir, aun si tengo mucha popularidad o dinero, una iglesia de miles de miembros, no voy a seguir con esto, porque estoy entendiendo que el Señor me está diciendo que he interpretado mal las cosas. Y por supuesto que atraje muchísima gente, podría decir alguno, con esta falsa enseñanza. Y quizá pastores me están escuchando en otros países o acá y digan, wow, yo tengo una mega iglesia. Pues, perdone lo que le voy a decir, pero ¿a quién le importa? Eso no impresiona a nadie, no impresiona a Dios. Uno puede ser pastor de una iglesia pequeña. En la iglesia primitiva hubo miles el día de Pentecostés. Después, con la persecución, hubo miles de hogares que se abrieron y iglesias pequeñas por todos lados. Bueno, si Dios bendice así, gloria a Dios, que sea porque se predica la sana doctrina y Dios sigue mandando gente a su iglesia para que sean bien discipuladas, bien enseñadas. Pero también hay, no sé, a mí no me impresionan las mega iglesias y he estado en mega iglesias. No me impresionan porque he estado, lo he visto por 20 años en dos grandes iglesias americanas, una acá y otra en Texas. He participado y finalmente me ha cansado un poco, pero sé que eso fue el Señor, porque he visto detrás del escenario muchas cosas que no están bien y muchas enseñanzas que evidentemente atraían a la gente, igualmente que la música, las luces, los colores y tanta cosa. Pero después, el día de la semana, la gente no era lo que aparentemente era. Ahora, ¿todos son iguales? Por supuesto que no. Pero sí hay trabajadores engañosos. Entonces, yo, como un trabajador del Señor, no quiero avergonzarme el día de mañana delante del Señor y que me diga: lo que predicaste no fue lo que yo te ordené, pero te gustaba esto y lo otro. No. Señor, aunque queden 10 personas en Iglesia La Red, yo tengo que predicar tu palabra como tú mandas, como está ahí, como dicen estos originales. Ahora, gracias al Señor, Él bendice nuestra iglesia y nos multiplicamos en congregaciones. Él sigue enviando más personas. Alabado sea su nombre. También hay aquellos que de repente se van, no les gusta, etc. Ok, fine, eso es parte del asunto, lamentablemente. Pero acá Pablo le dice: tú preocúpate por predicar la palabra con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, pastor amigo que me está escuchando, que yo lo pueda conocer o no, yo no sé, aquí en Estados Unidos o afuera del país, en cualquier parte del mundo, grabes en su corazón, yo también lo tengo grabado en mi corazón, esta expresión del versículo 15 de 2 Timoteo 2, que usa bien la palabra de verdad. Porque recuerde que eso significa que hay una posibilidad de usarla mal. Que usa bien la palabra de verdad, amigo, amado pastor, compañero mío, que usa bien la palabra de verdad no le garantiza a usted que va a tener una mega iglesia conocida mundialmente y en el internet, y que lo van a invitar presidentes a que ore por ellos o que les aconseje. A veces ocurre eso, y muchas veces ocurre eso con pastores que no están predicando bien la palabra de verdad, pero que atraen multitudes por sus predicaciones motivacionales y muy tipo nueva era. Algunos no saben qué están haciendo y que Dios los ilumine, los sacuda para que lo sepan y cambien y prediquen bien la palabra de verdad. Otros saben que lo que están predicando no es la palabra de verdad, están comprometiendo el evangelio, y nuestra oración es que ellos también lleguen al conocimiento de la verdad, se arrepientan, y si el precio que tienen que pagar es renunciar a todo lo que han ganado en dinero y a sus muchos libros o a su televisión o a su todo lo que tienen en los medios, y pasar la vergüenza ante los hombres de decir: me equivoqué, basta con todo esto, ahora voy realmente a servir al Señor, cueste lo que cueste, gloria a Dios si llegan a hacer eso. Eso muestra que de verdad aman a Dios. Para otros que tienen mega iglesias, porque el Señor les ha bendecido por predicar la sana doctrina, sigan adelante. Sigan adelante. Pero si usted, pastor amigo, no ha tenido una congregación grande, no se deprima. Solamente ore al Señor y pregúntele si la razón es porque usted no está predicando correctamente la palabra de verdad, o número dos, pregúntele al Señor si hay otra área en su vida, en la vida de la iglesia, lo que es la eclesiología, que tal vez pueda ser un impedimento para que la iglesia crezca. Otra puede ser el asunto del tema de los dones, otra puede ser el asunto de las finanzas, otra, en fin, es muy largo el tema, pero lo que quiero decir aquí es que la Biblia dice: por sobre todas las cosas, usar bien la palabra de verdad. Y acá tenemos una especie de eslogan que yo he creado aquí en Iglesia de la Red: sana doctrina, sana práctica. Es decir, cuando tenemos sana enseñanza de la palabra de Dios y la practicamos en nuestra vida diaria, también la vamos a practicar en la vida de la iglesia, en lo que es esa eclesiología, es decir, en las finanzas, en dar cuentas unos a los otros, en las enseñanzas de la escuela de vida, la escuela bíblica, la escuela de ministerios, en todo lo que hacemos para enseñar aquí en la iglesia, en la consejería, en todo. Todo lo que uno hace refleja la doctrina. Todo, absolutamente todo, refleja la doctrina. Viene a mi mente cuando Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo lo que está en el corazón, ¿verdad? Lo que es un tesoro en nuestro corazón. Entonces aquí va lo mismo. Si el tesoro de nosotros es tener la palabra de verdad bien enseñada, usarla bien en la predicación, en la enseñanza, para las finanzas, para las conferencias, para lo que se hiciera en la iglesia, si todo lo filtramos, a ver, esto es lo que dice el Señor en la Biblia, o estamos contradiciendo algo de la palabra de Dios, o estamos alimentando vagos, o estamos alimentando el ego de uno y del otro, poniéndolo en un lugar que no le corresponde para servir al Señor, o en un liderazgo, etcétera, o no ejercemos disciplina por temor a que se vaya o deje de ofrendar. Bueno, entonces no estamos usando bien la palabra de verdad. Si usamos la palabra de verdad correctamente, Dios va a bendecir. Pero Dios también bendice en iglesias pequeñas. Solamente uno tiene que preguntarse, como yo me he preguntado en el pasado, ¿qué pasa? ¿Por qué no crecemos? Entonces, primero usted como pastor, como yo lo he hecho, mírese a usted mismo su vida. ¿Yo estoy fallando en algún área? Primariamente, ¿estoy predicando la palabra de verdad bien o no? ¿Estoy mirando si lo que digo es sana doctrina o yo estoy apoyándome en lo que dice el librito de fulano o aquel que oró por mí y me caí o no me caí? No, olvídese de todo eso. Estudie profundamente la palabra de verdad. Ore al Señor para que le guíe a toda verdad. Pase horas leyendo la Biblia, haciéndose preguntas, lea los mejores comentarios bíblicos, pero los que son buenos, porque también hay malos, mire diccionarios bíblicos, consulte con otros obreros que ya tienen experiencia, estudie, ore, estudie, haga eso, pídale al Señor, muéstrame, Señor, esto, no puede ser lo que yo siento, mis emociones, sé que si predico esto, pues gente puede ofenderse, ¿ok? Ore que eso no ocurra, pero si eso ocurra, recuerde que es una posibilidad para aquellos que no aman la palabra de Dios como deben amarla, o dicen que la ama, pero no. Por eso en el verso 16 dice, más evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué le dice a Timoteo? Porque él es el primero que tiene que evitar palabras profanas y vanas, o sea, cosas vacías que no tienen nada que ver, inclusive pueden llegar a ser un insulto, son vacías. Y al evitarlas él, también está enseñando a la congregación a evitarla. Tú tienes que dividir correctamente la palabra de verdad. Dividir significa justamente usar bien la palabra. Y dividir significa manejar bien. Literalmente, en griego, esto significa como cortar, como cuando usted o yo cortamos un papel o una tela, y la cortamos derechito, ¿verdad? Si usted no tiene, hay gente que me ha dicho, yo no tengo mucho pulso, me cortaría esta tela. Sí, claro, cómo no. Pero si usted dice, tengo que cortar un papel, una hoja, una tela, una madera, ¿verdad? Los que yo recuerdo tener una sierra en mis manos en casa y tratar de cortar una madera. Una vez estaba haciendo lo que llamamos aquí un deck, y hace muchos años para mi casa atrás, y yo sabía que tenía que cortar a la misma medida todas las tablas de madera. Entonces compré una sierra, aprendí cómo hacerlo y estaba cortándola y miraba la línea y había una lucecita como un láser que estaba apuntándome la línea que yo había dibujado y entonces ahí estaba marcando. Eso es lo que significa usar bien la palabra de verdad. En el griego es dividir, como quien dice, siga la línea y corte derecho. O cuando usted, como si usted es labrador y está con un surco, ya sea que lo hacía con un burro, bueyes o con un tractor, usted sabe, no hay ninguno que mire hacia atrás, ¿verdad? El labrador es apto para el reino, dice la Biblia. porque el surco se va para todos lados. Entonces uno mira hacia adelante, fija la vista en una línea. Eso significa en el original aquí usar bien la palabra de verdad. Es decir, usa la palabra de verdad de acuerdo a lo que la misma Biblia interpreta correctamente. Derecho, derecho. ¿Okay? Entonces otros usan el ejemplo del mayordomo y también es aplicable. Nos dan una orden, el dueño nos da una orden, es así como quiero que maneje mi casa. Y uno no puede decir, sí, está bien, pero yo quisiera poner este mueble, esta silla allá. El dueño lo puso así. Entonces, si le encargó a usted esa mayordomía de la casa, ¿ok? A veces aquí en otros países ocurre que hay gente muy rica que tiene mayordomos. Y después se van de vacaciones o van a trabajar todos los días, vuelven y ellos no quieren ver que una mesa esté en el lugar incorrecto, que una silla no esté puesta como quieran ellos, o que esté limpio un vaso como ellos lo quieren limpiar. Dieron las órdenes, dijeron cómo hay que hacer, usted es su mayordomo, punto, no es el dueño. Nosotros somos mayordomos de la palabra de Dios, no la escribimos nosotros, la tenemos que decir cómo está y luego interpretarla y aplicarla como Dios dice que aplicarla. Y gracias a Dios que la misma Biblia nos da las explicaciones. ¿Cómo es eso? Bueno, mirando los contextos. Usted ve que yo comencé el programa leyendo todo el contexto del capítulo 2, verso 14 al 26. Entonces, ¿por qué se usa el contexto y todo lo que está antes o después? ¿Dónde está ubicado el libro de Timoteo? ¿Por qué esta es la segunda carta y no la primera? ¿Por qué está ubicada aquí en la Biblia? ¿Qué significa en la historia de la salvación, en la iglesia? Entonces, todo ese esfuerzo es para estar seguros que estamos haciendo todo de nuestra parte bajo el poder de Dios para aplicar, enseñar bien la palabra de verdad. Y usted dirá, Pastor Daniel, ¿y usted no puede cometer a veces algún error, o yo, el otro pastor? Claro que sí. Y cuando lo cometemos, pedimos perdón y lo corregimos. Ve, yo antes tenía otra idea de los dones del Espíritu Santo. No muy diferente a la que tengo, pero había algunos detalles. Y yo le digo a la iglesia, yo antes pensaba así, así, y la corregí. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, procure con diligencia, es decir, esfuércese y si hay que corregir, corrija. Y evite las vanas palabras, eso conduce a la impiedad. La semana que viene, si el Señor nos permite, vamos a tomar desde el versículo 16, porque quiero que veamos qué pasó con este Himeneo y Fileto y la resurrección y cómo trastornó eso y el fundamento firme que está en el Señor. Pero vamos a tener que esperar hasta la semana que viene. Así que recuerde esto, vuelva a escucharlo, están los podcasts. Hágase preguntas, haga preguntas y que Dios le bendiga y le edifique, como también me está edificando a mí. Hasta mañana con el programa del Día de Almas. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.